No, mañana declara en Ochoa.
Uh-huh. Ochoa, Ochoa, personal policial.
Él es personal policial. Personal Bien. Policial que en ese momento se encontraba de civil. Es la de los involucrados, es la persona que, digamos, es el primero que tiene contacto con el señor Alejandro Bravo, ¿no? Uh-huh. Alejandro Bravo venía huyendo,
sí.
Venía escapándose. Eso es materia de investigación, el por qué se escapaba, ¿no? Y este policía, en vez de, digamos, contenerlo, ¿no? Alejandro, preguntarle, bueno, decidió perseguirlo, ¿no? Y Alejandro, y como este policía estaba de civil, Alejandro no sabía quién era esta persona. Entonces esta persona, digamos, inició la persecución de Alejandro sin identificarse, y bueno, iba de civil, como bien te había manifestado. Y en y Alejandro siempre, bueno, hay numerosos testigos donde pueden manifestar de que Alejandro siempre quería ingresar a los domicilios pidiendo auxilio, que lo dejen entrar porque lo venían persiguiendo, lo querían matar, y de hecho lo alcanzan a Alejandro, y Alejandro logra zafarse de ellos dos, y Alejandro, bueno, quedó acreditado, como les manifesté, de que siempre, hasta ellos mismos, hasta estos mismos policías, hasta el mismo militar que declaró el viernes pasado, manifestó de que Alejandro pedía auxilio. Y son convocados, digamos, los del Camino de la Séptima por la gente, digamos, del barrio, que llamó al 911. Alejandro llamó al 911, ajá, manifestando de que lo querían robar, pedía auxilio, y lo llamativo es que el personal del 911 que recibe la llamada de Alejandro deja sentado de que se escuchaba un forcejeo y se escuchaban gritos diciendo yo no fui, déjenme, por favor, que era la voz de Alejandro. La primera investigación, la preliminar, la hizo gente de investigación, es decir, policía investigando policía. Bueno,
ahora yo creo que con las rondas que van a seguir, ronda de testigos que se van a receptar por el juzgado de instrucción número 3, va a surgir quién es la persona que agrede a Alejandro, ¿no? Porque los imputados manifestaron de que ellos, en su aprehensión, ninguno vio un golpe. Obviamente que minimizaron la aprehensión, pero bueno, la autopsia es contundente, que Alejandro tiene lesiones en las rodillas, lesiones en los codos, bueno, y obviamente tiene el traumatismo de cráneo que le produjo el derrame, claro. Entonces eso obviamente que no es de una enfermedad preexistente, no podemos achacar que no, Alejandro estaba mal de salud. Bueno, esa es que muy clarita la autopsia, ¿no? La autopsia dice que Alejandro fallece producto de un traumatismo de cráneo, digamos en la parte posterior de la cabeza, en la nuca, ¿no? En el que le produjo una hemorragia masiva cerebral. Enterado de esos motivos, y sí, hicieron contacto con el Ministerio Público Fiscal a los fines de que de informarle a la gente fiscal de que estaban en presencia de una persona que había robado. Este intento, ¿no?, de querer
desmascarar,
instalar una flagrancia donde no la había.
Exactamente, la misma fiscal dijo: no, mire, muchacho, esto no se trata de flagrancia, acá no hay robo, ni siquiera hay violación de domicilio, esto no hay ningún hecho con características delictivas. Por lo que la efectiva policía le dijo: no, bueno, lo llevemos contravencional a este chico. Así que lo llevaron contravencional. De alguna manera había que acreditar esta detención arbitraria e ilegal, ¿no?, de Alejandro. Por eso le digo que estamos en una fase constructiva y preliminar de debate. Nosotros sabemos que vamos a llegar a juicio, estamos convencidos que vamos a llevar al responsable o los responsables de muerte intencionalmente a Alejandro, y también todas aquellas personas que hayan tenido alguna participación posterior al hecho, ya sea encubriendo, ya sea que no es una cuestión subjetiva, una interpretación aislada de esta parte, sino que los elementos de prueba nos conducen a ese temperamento. Así que por el momento estamos tranquilos, confiamos en la justicia y vamos a esperar a ver que los testigos vayan a sostener la declaración que hicieron en sede policial.